Me da mucha alegría estar con ustedes en esta mañana y compartir la palabra de Dios en este tema que nos reúne este año, que es la iglesia a través de las iglesias o de los modelos de las iglesias en la palabra de Dios. En esta secuencia de temas, decía, nos toca en esta mañana considerar el tema de la disciplina. No es un tema muy agradable, sin duda, aunque realmente creo que es absolutamente necesario, no solamente porque sea necesario para nuestras vidas en forma particular, sino también justamente en el marco de la iglesia local. La disciplina, como en todo grupo humano, es necesaria, si no sería un caos. O sea, las leyes nos ponen en disciplina a los que se portan como no deben hacerlo. Esta semana estamos acostumbrados a escuchar mucho de esto, también les tocará su sentencia como corresponde, y en la iglesia del Señor también, porque bueno, somos personas y las personas también erramos y también a veces es necesario también una medida de disciplina en la congregación. Vamos a mirar juntos a ver de qué se trata justamente todo esto, y entonces vamos a mirar esto de la disciplina en la iglesia. Siento que cuando se cambia de computadora, se distorsiona un poco los títulos. No sé por qué razón, pero bueno, son cosas de la... No lo escribí así. Pero no, ustedes entienden exactamente. Disciplina saludable en la iglesia. ¿Se entiende? ¿Verdad? Muy bien, pues. Eso es lo importante. Vamos a leer un versículo, uno central en nuestra meditación de hoy, que es el de Salmos 94 y versículo 12. Un versículo que nos hace pensar que realmente la disciplina es no solamente necesaria, sino también un acto de bendición para la vida. Dice el Salmo 94:12, bienaventurado el hombre a quien tú, Señor, corriges y en tu ley lo instruyes. Como vemos, la disciplina no es una desgracia. Uno piensa en disciplina, piensa en algo, una cosa desgraciada. Sin embargo, fíjense cómo empieza, bienaventurado. Esto quiere decir dichoso. Deberíamos decir inclusive feliz. Feliz el hombre a quien tú, Señor, corriges. Por lo tanto, la disciplina es una bendición. Y tanto en la vida personal cuanto sea en la iglesia, la disciplina, digo otra vez, no solo es necesaria, sino además es una bendición para nuestra vida. Cuando el Señor ajusta eso que está desajustado, como cuando el reloj no está marcando exactamente y uno tiene que ajustarlo un poquito. Bueno, Dios muchas veces ajusta nuestra vida y la ajusta justamente para que evidentemente andemos en los caminos del Señor, de acuerdo a la voluntad del Señor. El tema de la disciplina es un tema importante, sin duda, en las Escrituras, y aunque hablaremos de disciplina en general, particularmente nos interesa la disciplina dentro del marco de la iglesia local, la iglesia del Señor. Así que miraremos los principios de la disciplina, la práctica de la disciplina y finalmente el propósito de la disciplina en la vida del creyente y de los creyentes en comunión. En primer lugar, entonces, los principios de la disciplina. El concepto de disciplina nos lleva a una palabra que en el Nuevo Testamento es la palabra, y la voy a mencionar porque es conocida y además porque tiene que ver con lo nuestro, con nuestro lenguaje normal, que es la palabra paideia. Y esa palabra de ahí deriva, por ejemplo, pedagogía o pedagogo, etc. Esa palabra lo que significa justamente es un entrenamiento. Estamos en el marco de las Olimpiadas, que están ya acabando, evidentemente, pero todo atleta en las Olimpiadas y en cualquier deporte necesita imperiosamente esa disciplina. Escuchaba el otro día la medalla de oro argentina y escuchaba las horas que pasa en el gimnasio. Es una vida disciplinada, decía la mamá, contaba la mamá. No come de todo, come lo que tiene que comer, come a las horas, se levanta temprano, va al gimnasio, se pasa, no sé si dijo 6 horas, 8 horas, no me acuerdo cuánto, entrenando. Bueno, eso es una vida disciplinada. ¿Los resultados cuáles fueron? Pues la medalla. De modo tal que la disciplina por entrenamiento, o sea, es un entrenamiento por instrucción o por corrección. La disciplina, digo, en la vida del cristiano es una necesidad, un entrenamiento por instrucción o bien por corrección. Pero además, la disciplina es un incentivo para ajustar nuestro corazón y alcanzar una mayor devoción al Señor. Evidentemente, en términos espirituales, esta es una gran necesidad en la vida de cualquier creyente. Pero además dice la palabra, y esto es importante, que es el sello de nuestra condición como hijos de Dios. Vamos a leer algunos versículos luego de Hebreos 12, pero sería interesante que lo pudiéramos mirar en casa, donde allí nos dice la palabra que por ser hijos de Dios, Dios nos corrige, Dios nos disciplina. ¿Cómo hacían nuestros padres cuando éramos niños? Y damos gracias a Dios que a pesar de que en aquel momento no nos gustaba, sin duda, ¿a quién le gusta la sacudida de la mamá o del papá? Sin embargo, era necesario y hoy lo agradecemos. Bueno, así hace Dios con nosotros porque somos sus hijos. Y finalmente entonces, como resultado, es una prueba de amor de nuestro Padre Celestial, aunque nos resulte paradójico esto. Bienaventurado el que es probado, el que Dios lo prueba, el que Dios lo disciplina, el que Dios lo corrige. Bueno, hermanos, tenemos que pensar que es así, es una bendición, es una dicha para el creyente, aunque eso duela. La disciplina en la palabra de Dios es ejercida por el creyente en forma personal, lo que podríamos decir la autodisciplina, la disciplina que viene de Dios en la vida del creyente y la disciplina finalmente que se hace en la iglesia local. Miremos entonces la disciplina ejercida por el propio creyente, por cada creyente en particular. Esto es un ejercicio espiritual que el creyente realiza a fin de mantener la comunión con Dios y la plenitud del Espíritu Santo. No estoy hablando de la unión con Dios, que eso no se interrumpe por ningún pecado. En otras palabras, la salvación suya y mía está asegurada por Cristo. Es por gracia, aunque es por la fe, no depende solo de la fe. Es por la gracia de Dios y la gracia nos sostiene. Por lo tanto, la unión del creyente con Cristo es absolutamente inalterable. No hay forma, no hay pecado que la pueda interrumpir. Pero sí el pecado lo que interrumpe, obviamente, es la comunión con Dios. Y justamente para mantener la comunión y para mantener esa plenitud que deberíamos aspirar todo creyente a tener, la plenitud, la llenura del Espíritu Santo, el gobierno del Espíritu Santo en nuestra vida, naturalmente se hace falta ese tiempo de corrección diaria, ese tiempo de disciplina. ¿Qué requiere esto? Bueno, requiere varias cosas. En primer lugar, exposición a la luz de Dios. ¿Se acuerdan 1 Juan 1:7? Si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Segunda cosa, hace falta el autoexamen. Dice el Salmo 139, lo recordamos seguramente bien, y el Salmo este lo que dice es, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí, decía el salmista, en un acto de oración, de contrición delante del Señor. Conoce si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. En 1 Corintios, el capítulo 11, justamente el apóstol Pablo habla de la disciplina que necesitamos todos los creyentes y dice en el marco de la cena del Señor, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y de la copa, y beba de la copa. Y luego dice, y si pues nos examinásemos a nosotros mismos no seríamos juzgados. Por lo tanto, no esperemos el juicio del Señor. Lo que necesitamos es un examen, un autoexamen personal y diario a la presencia de Dios. Tercera cosa, reconocimiento de nuestro pecado. Leo en el Salmo 51, versículo 3. Porque yo reconozco, decía David, mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Y agrega, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Reconocimiento de nuestro pecado. Confesión. Ese salmo empieza en el versículo primero con estas palabras. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Y luego agrega, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. La oración de David debe ser también nuestra oración. Señor, ten piedad de mí. No somos más que pecadores delante del Señor. Y cuanto más el creyente se examina y cuanto más el creyente busca la presencia de Dios en un estado de contrición y arrepentimiento diario, tanto más nos damos cuenta que somos pecadores. Es curioso, pero el que no va a la presencia de Dios a pedir perdón no se da cuenta de su pecado. Pero el que va siempre se da cuenta de la, no solo del pecado, sino de la pecaminosidad del pecado. Que esa, es ese germen, eso que está dentro de nosotros, que hace que nosotros pequemos y vamos al Señor en arrepentimiento y naturalmente en confesión. Pero luego está el apartamiento del mal. Y está ese versículo precioso de Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará. Pero el que los confiesa y se aparta del pecado, no del Señor, sino del pecado, alcanzará misericordia. Así que eso es parte de este autoexamen que debemos hacer, hermanos, cada uno de nosotros. Lamento no poder seguir con este tema. Sería interesantísimo y además muy importante que lo siguiéramos. Pero avanzamos un poquito en cuanto a esto de la disciplina. Segunda cosa es la disciplina que aplica Dios a la vida del creyente como una demostración de su amor hacia sus hijos. Entre esas disciplinas de Dios, tal vez podemos pensar solamente hoy en las pruebas. ¿Qué son las pruebas? Las pruebas son una disciplina que Dios tiene con los suyos, que Dios aplica a la vida de los suyos. Ahí vamos a Hebreos capítulo 12. Y ahí vamos a encontrar, en primer lugar, el motivo de la disciplina. Si quieren ir a sus Biblias, encantado. Hebreos 12, vamos a leer solamente unos pocos versículos allí. Es un pasaje precioso que debemos tener en cuenta y repasar continuamente en nuestras vidas. Es saludable. Por eso digo, el título del mensaje de hoy, disciplina saludable. Necesitamos justamente esa salud de parte del Señor. Hebreos capítulo 12, el versículo 5 dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos. ¿Por qué? Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos legítimos. El motivo, Dios nos trata como a hijos por amor. Segundo, el propósito. Versículo 9 dice, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mejor, mucho mejor, al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, nuestros padres, ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía. Pero este, es decir, Dios, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Uno de los de las prerrogativas de Dios, de los atributos de Dios, comunicables de ese Dios que es nuestro Padre, la santidad, que participemos de su santidad. ¿Cuál es el resultado? Versículo 11. Es verdad que ninguna disciplina al momento de recibirla parece ser agradable. Por cierto, no sé si alguno de ustedes ha pasado por pruebas difíciles, pero en el momento, sea de lo que fuera esa prueba, de salud, de carencias, de pérdidas, lo que fuera, al momento no es agradable. Muchas veces el creyente hasta llega a mirar al cielo y decir, Señor, ¿por qué? Señor, ¿para qué? Señor, ¿por qué a mí? Y las pruebas duelen, duelen. Por eso dice acá, es verdad que ninguna disciplina al momento de recibirla parece ser agradable, pero después, y esto es lo importante, Dios sabe lo que hace. Dios es sabio, Dios es un padre amoroso, Dios es bueno, lo dice la Biblia, y quien pasó por las pruebas sabe que es así, Dios es así. Dice, después da fruto apacible de justicia, es decir, para una vida recta, eso es lo que quiere decir, a los que en ella han sido ejercitados. Es una bendición la prueba, cuando vemos el resultado de la prueba. Santiago capítulo 1, podríamos seguir leyendo esto también, nos hablaría la palabra de Dios. Finalmente, ¿cuál es el efecto de la disciplina de Dios a través, en este caso, de las pruebas. Dice el versículo 12, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino sea sanada. Las manos caídas. Cuando uno está pasando por momentos de prueba, realmente, o cuando inclusive antes de pasar por la prueba está desajustado de la voluntad de Dios, muchas veces las manos están caídas, no hay ganas de hacer nada. No sé si le ha pasado, tal vez le pasó. No tengo ganas de hacer nada, no tengo ganas de servir al Señor. No tengo ganas de hacer algo de lo cual Él me pide. No tengo ganas, las manos están caídas. Pero además las rodillas están paralizadas, tampoco hay ganas de orar, ¿verdad? No hay ganas de orar. Parece que nuestra oración pega contra el techo y vuelve. Y estamos así. Y luego las sendas derechas de los pies. Fallamos porque vamos por senderos que, como el salmista decía, pueden ser caminos de perversidad. Saben, la perversidad anida en nuestro corazón. Y nuestro corazón es engañoso. Y cuando no estamos ajustados al Señor y a su voluntad, no andamos en el Espíritu, en la esfera del Espíritu, entonces las manos están caídas, sin deseos de trabajar, y las rodillas están paralizadas, sin deseos de orar, y las sendas de los pies no son derechas. ¿Y qué hace Dios? Nos dice, bueno, vamos, otra vez al camino. Es el buen pastor que tiene los cayados en su mano, ¿verdad? La vara y el cayado. Con la vara puede muchas veces lastimar, con el cayado nos atrae otra vez a él. Y otra vez nos dice, vamos por el buen camino, sígueme. Y el creyente es probado por Dios, y aunque duele, la prueba tiene resultados preciosos. El efecto de levantar las manos caídas, de fortalecer las rodillas que están paralizadas, y de hacer sendas derechas para los pies. Bendita prueba y bendita corrección, disciplina del Señor. Vamos a mirar ahora lo que nos queda, que es la disciplina en la iglesia. Cuando me digo la iglesia, estoy hablando naturalmente de la iglesia local. Vamos a mirar juntos, en primer lugar, la necesidad de la disciplina en la iglesia. William MacDonald, eximio escritor, dice, la disciplina es necesaria para que la iglesia retenga su santo carácter a los ojos del mundo y también para que el Espíritu Santo pueda obrar no contristado, no entristecido en medio de ella. La disciplina en la iglesia, digo, es, o decía MacDonald, es para que la iglesia retenga su santo carácter ante el mundo y además para que el Espíritu Santo no pueda obrar entristecido en medio de ella. Por lo tanto, la disciplina en la iglesia es necesaria. La iglesia debe ser santa. No decir que somos santos, sino ser santos. Vivir una vida de santidad delante del Señor. Un lugar digno de la presencia santa del Señor. Hay un versículo en la Biblia que dice, la santidad conviene a tu casa. Vamos a decirlo mejor. La santidad es necesaria en tu casa. Así. Es necesaria. La palabra conviene va más allá de simplemente convenir. Es necesaria la santidad en la casa del Señor. Y saben ustedes y sabemos que el pecado como levadura corrompe y tiene que ser juzgado y limpiado. Sabemos lo que es la levadura, ¿verdad? Lo que produce. Hincha la levadura. Hincha de orgullo. Hincha de pecado. Hincha de cosas que no son la voluntad de Dios. Que son cosas contrarias a la voluntad de Dios. Y Pablo dice justamente en el gran capítulo de la disciplina en la iglesia de Corinto, 1 Corintios capítulo 5, estas palabras. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda? Limpiaos pues de la vieja levadura. Y es necesario esa limpieza justamente por la confesión al Señor y por ir a Él en busca de perdón. La conducta de cada creyente afecta a la iglesia. Digo, la conducta suya y mía en privado, donde solamente tal vez lo sabe el Señor, afecta a la congregación. Uno puede decir, bueno, nadie me ve. ¿Quién, qué puedo hacer yo? ¿Qué mal puedo hacer a la iglesia? Mire, la conducta mala del creyente afecta la santidad, afecta la libertad del espíritu, el poder del servicio y del testimonio, las manifestaciones de la gracia divina, el gozo de la comunión y la marcha de la iglesia. Usted recuerda a aquella mujer, nosotros decimos, bueno, no era para tanto, María, ¿se acuerdan? Una murmuración contra los líderes del pueblo. Y aquella mujer fue puesta en disciplina. Y le llegó la lepra. Y estuvo 7 días fuera del campamento, fuera del pueblo. ¿Y qué pasó? El pueblo no se movió, no caminó mientras María estaba en disciplina. ¿Afectó? Claro. Estamos estudiando el libro de Josué. ¿Recuerdan a Acán? En secreto. Sin que nadie se enterara. Tal vez solamente la familia. Y no sé si tanto. Tomó de aquel anatema, aquello dedicado a Dios. Aquello que cuando no era dedicado a Dios se transformaba en una maldición. Y lo metió debajo de la carpa. ¿Y qué pasó? Fue descubierto. Y fue disciplinado, él y los suyos. Pero mientras tanto, ¿qué pasó con el pueblo? El pueblo perdió una tremenda batalla en Ai. ¿Por qué? Porque el pecado personal, aunque no lo vea nadie, Dios lo ve. Y la iglesia se detiene. Miren, hermanos, es muy importante esto. Tenemos que tener muy en cuenta. Soy responsable de la marcha de mi iglesia. Dígaselo usted también esta mañana. Soy responsable de la marcha de mi iglesia. Y naturalmente el Señor lo ve. Y naturalmente el Señor con amorosa paciencia me va a tolerar hasta que un día me va a castigar. Porque la palabra de Dios lo dice muy claramente. De ninguna manera, un versículo que me hizo tantas veces pensar. Cuando lo leí dije, wow, esto es serio. De ninguna manera dejaré de castigarte, dice la Biblia. De ninguna manera dejaré de castigarte. ¿Sí? Viene el castigo. A veces decimos, Dios no castiga. Claro que castiga. Mi madre me castigaba. Si mi madre me castigaba, en serio. No, tampoco me mataba a palos. Pero me daba las zurras, como corresponde, ¿verdad? ¿Sí? Un día mi padre me dejó sordo de una cachetada. Hice así, ¡poc! Me la dio acá y me dejó sordo. Sin querer. Claro que nos castigaban. Y si eran ellos que son terrenales y tenían una visión muy pequeña, nos castigaban por amor. ¿Cómo no lo hará Dios? Vivamos en reverencia, en temor del Señor, que de eso se trata. No ofenderle y tener cuidado porque nuestro pecado no es impune. ¿Quiénes ejercen la disciplina? La disciplina en la iglesia local es ejercida por los mismos miembros de la iglesia cuando las faltas no son públicas sino privadas. Digo otra vez, la disciplina en la iglesia es ejercida por los mismos miembros cuando el pecado no es público y se resuelven los temas entre los mismos creyentes. Pero además también es ejercida por la iglesia en conjunto cuando los pecados son públicos. No son los ancianos los que aplican la disciplina, ellos la administran. Pero la iglesia es la que aplica la disciplina. Ellos representan a la congregación, cierto es, y lo hacen en el nombre del Señor. Ellos lo pueden comunicar a la iglesia, pero ¿quién es el que disciplina o la que disciplina? La iglesia del Señor. Usted y yo, cuando hay una disciplina, todos estamos disciplinando a aquel que ha caído en alguna falta. En 1 Corintios capítulo 5 y versículo 4, el apóstol dice esto. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, fíjese, reunidos vosotros, ¿a quién escribía Pablo? ¿A los ancianos o a la iglesia? A la iglesia. Reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, y entonces decía, pongan en disciplina a este perverso. Había cometido un pecado horrible. Ustedes saben bien, 1 Corintios capítulo 5. Así que los ancianos son los encargados de administrar la disciplina cumpliendo algunas funciones necesarias. Por ejemplo, analizar el caso con criterio, con discernimiento, eso es verdad. Segundo, orar naturalmente por ello. Y en tercer lugar, ejercer una restauración oportuna con gracia y con ternura. Pero además hay que hacerlo sin prejuicios ni parcialidad. 1 Timoteo 5:21 le dice Pablo a Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos. Menuda presentación, ¿verdad? Que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Así que cabe a los ancianos tener esto muy en cuenta. No es un tema de a este sí, a este no. A este me cae bien, no lo disciplino. A este me cae mal, lo voy a disciplinar. Todos somos iguales en la iglesia del Señor. Inclusive los ancianos somos iguales en la mesa, en la iglesia del Señor. Y por supuesto esta aplicación entonces debe ser respaldada por la iglesia. Leo lo que dice William Bisbee, estas palabras. Cuando una iglesia disciplina a uno de sus miembros, en realidad está examinándose y disciplinándose a sí misma. ¿Se entiende? Cuando una iglesia disciplina a uno de sus miembros, la iglesia está examinándose y disciplinándose a sí misma. Es toda la iglesia la que entra en la disciplina. En los casos más graves, los ancianos deben comentar las conclusiones arribadas, exponiéndolas con mesura, con sobriedad a la iglesia, a los que están en comunión naturalmente, para su información y conformidad, para que el acto disciplinario no sea solo de ellos, sino de toda la congregación, y además para que sea un motivo de oración de los creyentes, justamente para poder restaurar a la persona y también para andar en el temor del Señor. Miren un versículo en Hechos 5.11. ¿Recuerdan? En Hechos 5.11 menciona justamente un caso de disciplina, Ananías y Zafira, ¿recuerdan? ¿Sí? Habían mentido al Espíritu Santo y la disciplina cayó dramáticamente. Fue un juicio sumarísimo. Cayeron muertos. Y dice la Escritura, y vino gran temor sobre toda la iglesia. Fueron dos, pero el temor alcanzó a toda la iglesia. Y la iglesia a partir de allí dijo, esto es en serio. Dios actúa, Dios disciplina, guárdenos el Señor. ¿Cuál es el rol de la iglesia local? Bueno, hermanos, la iglesia no es un tribunal. La iglesia, cuando ejerce la disciplina, no está ejerciendo un proceso judicial bajo ciertas leyes. La iglesia juzga en el terreno de la gracia y en el nombre del Señor. La iglesia deberá hacer esfuerzos justamente también para restaurar, hoy hemos oído bastante de restauración, ¿verdad? Para restaurar al hermano. Siempre se puede restaurar. Dios es un Dios de restauración. La palabra restaurar se utiliza una vez cuando los hermanos Juan y Jacobo estaban, el Señor los iba a llamar, estaban remendando las redes. A veces las redes se rompen y necesitan un remiendo. Y Dios es experto en remendar redes, en restaurar. No nos asustemos, pero pensemos, es serio, y si alguna vez nos toca caer, estar en alguna caída, en algún momento, en alguna situación que el Señor obviamente no aprueba, que la iglesia tampoco debe aprobar, sepamos, el Señor restaura corazones, el Señor restaura vidas para su gloria y para nuestra bendición. La disciplina es un acto de amor en verdad, dice la Escritura en Hebreos 13:6. Dios al que ama, disciplina. Si la verdad duele, y duele, es porque también dice la Escritura, fieles son las heridas del que ama. Son fieles. Él hiere, pero Él restaura. Son fieles porque Él nos ama. ¿Cuál es la práctica de la disciplina? La práctica de disciplina puede ser o privada o pública. Cuando hablemos de disciplina privada vamos a mirar tres casos brevemente, que es la ofensa entre hermanos, el que es sorprendido en alguna falta y el que anda desordenadamente en la congregación. Privada. Y cuando es pública hablaremos de tres recursos: la amonestación, la reprensión y la excomunión. Ustedes me dirán, ¿cómo vas a hablar todo esto en media hora? Bueno, intentaremos. Imagínense, es un tema largo, como todos los temas de la Biblia son largos. Lo haremos sintéticamente y tratar de ser lo más claros posible. Disciplina privada, la ofensa entre hermanos. Un problema entre hermanos, porque la Biblia dice todos ofendemos, ¿cuántas veces? No recuerdo. Muchas veces, dice. Todos ofendemos muchas veces. Ah, no, yo no ofendo a nadie. ¿Que no? Claro que sí. Yo les he ofendido más de una vez. Les pido perdón, ya que estamos. ¿Sí? Pero de verdad. Y les voy a ofender, porque todos nos ofendemos. Y ustedes me van a ofender a mí también. Ahora, a veces que la ofensa es tan seria que el hermano se ofende. Y la Biblia dice que la ofensa es como si fuera un castillo. ¿Sí? Es como estar detrás de un castillo, detrás de una muralla. ¿Eh? El hermano que está ofendido y no quiere saber nada de nada, por nada. Bueno, la ofensa entre hermanos, un problema en dos hermanos, debe ser solucionado ¿entre quién? Entre ellos en forma particular, definitivamente. Dice la Escritura, Mateo 5, 23, 24. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, entiéndase que está escrito en términos judíos, llevémoslo a la iglesia, no hay altar aquí, pero en todo caso a la iglesia, y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano. Y entonces ven y presenta tu ofrenda. Pero además en el capítulo 18 dice algo más. Porque, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado. Has ganado a tu hermano. Importante. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra, y si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y por publicano, es decir, por alguien fuera. ¿Qué dice aquí? En primer lugar, que deben estar solos. ¿Usted tiene algún problema con algún hermano, con alguna hermana? Solos. No hace falta aquí ancianos, no hace falta otras personas. Vaya, reúnanse. Hablando se entiende la gente, se dice, ¿verdad? Y si somos creyentes, mucho más. Solos. Pero además dice acá, debe haber una reprensión. Dice, repréndele. En la gracia. Me has ofendido. Me dijiste esto, dijiste aquella cosa, dijiste lo otro. Después de orar, Dios sabe cómo actuar en el corazón, inclinar el corazón de aquel que es el ofensor. Pero además dice acá que debe haber un deseo de ganar al hermano. Esto implica humildad, ejercicio de alma, oración, amor. Se trata de un hermano, con la importancia que eso tiene. Es mi hermano, es mi hermana. Tengo que ganarlo. No ganar yo la discusión. No es ganar la discusión, es ganar al hermano. Volverle otra vez y a restablecer la comunión. ¿Se acuerdan Filipenses 4? Pablo le dice, ruego a Evodía y a Sinti que sean una en el Señor. El original dice, ruego a Evodía y ruego a Sinti. ¿Por qué? Porque en una discusión los dos tienen problemas. Ah, no, yo no tengo nada que ver, es él. No. En una discusión, en una ofensa, ¿cómo? Puede ser el 1% contra el 99%. Pero Pablo le decía, ruego a Evodía y ruego también a Sintique. Sean uno, ¿cómo? En el Señor, no hay otra forma. No la hay. ¿Qué pasa si persiste la rebeldía en aquel que es el ofensor? Dice, bueno, llamad dos o tres testigos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. ¿Y qué pasa si persiste aún la rebeldía? Bueno, ahí sí, hay que decirlo a la iglesia. ¿Qué quiere decirlo a la iglesia? Vaya a los ancianos, dígale, mire hermano, hice todo lo posible. Oré, me junté, le hice ver la falta, hasta le pedí perdón en todo caso, y no pasa nada. Llamé dos testigos, no pasa nada. Bueno, los ancianos sabrán qué hacer. ¿Se entiende? Es una forma, tenemos que entenderlo, la palabra de Dios lo dice, y así se actúa. Y yo digo entonces que siempre hay una oportunidad de ganar al hermano. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en 1 Pedro 4:8 que el amor cubrirá multitud de pecados. Exactamente. No uno, no dos, multitud de pecados. Segunda cosa, el que es sorprendido en una falta. Me encanta este versículo. Hermanos, dice Pablo a 6:1 de Gálatas. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros, cláusula importante, sine qua non, vosotros que sois espirituales. Si no soy espiritual, esto no lo hago. Vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. A mí no me pasa esto. Yo no soy como tal. ¿Quién te lo dijo? ¿Quién me lo dijo? ¿Quién me lo dijo? Mansedumbre, mansedumbre. Y lo tengo que ganar considerándome a mí mismo, porque yo también puedo pasar por eso. Y hay un dicho que dice, haz lo que te gustaría que te hicieran a ti, ¿no? O no hagas lo que no quieres que te hagan. Bueno, muy bien, pues ese es el tema. Si el hermano está ahora y yo lo puedo ganar para el Señor, tengo que hacerlo. ¿Por qué? Porque el día de mañana yo puedo estar ahí. Me gustaría que él me gane. Y así tiene que ser en la iglesia del Señor. El que anda desordenadamente... No, esperen, déjenme volver atrás un cachito. Alguna falta, dice. No se trata de un pecado grave, se trata de una falta. Se trata de algo que no es un estado de pecado, no es una caída en pecado, sino algo no bien hecho en todo caso. De eso se trata por la palabra que aparece en el original. Podría ser una falta personal, justamente, y entonces esa es la forma de ganarlo de acuerdo a Gálatas 6.1. Ahora sí, sigo adelante. Primera Tesalonicenses 5.14, el que anda desordenadamente. ¿Qué dice Pablo? También os rogamos, hermanos, toda la congregación, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo. La palabra alentéis es preciosa. Es la palabra que se usa para el Espíritu Santo. Consolador. Pónganse al lado y ayúdenlo. Esa es la idea. Eso es lo que quiere decir alentéis. Alentar, darle vida, aliento. A los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Bueno, ahí está, los ociosos necesitan una amonestación porque efectivamente anda desordenadamente. Y ese término ocioso significa justamente indisciplinado, desordenado, hasta perezoso. Puede haber esas cosas en la congregación. El que no anda al paso de los demás, esa es la idea. No está marcando el paso, está fuera del ritmo de la congregación, cuya conducta tampoco es digna de un cristiano. Bueno, ¿qué tenemos que hacer entonces? Hay una amonestación en privado para que ese hermano pueda ser corregido y ande ordenadamente y no desordenadamente. Y entramos entonces en la disciplina pública. Hay pecados que por su persistencia, su magnitud, su trascendencia, su notoriedad, sus efectos, sus consecuencias, afectan a toda la comunidad de la iglesia local. William Vine dice estas palabras: los pecados públicos deshonran al Señor y dañan el testimonio de la congregación, lo cual requiere una disciplina pública. Recuerden, lo privado, ¿verdad? Dos hermanos se encuentran, dos hermanos tratan de restaurar, un hermano o varios tratan de restaurar al hermano, tratan de amonestarle para que se corrija, eso es privado. Ahora estamos hablando de una disciplina pública. ¿Por qué? Porque el pecado es trascendente y porque requiere una disciplina pública. Debemos tener en cuenta que hay grados de pecado. No es lo mismo una ofensa que una estafa. No es lo mismo un creyente holgazán que un adúltero, ¿verdad? Lo entendemos. Entonces hace falta criterio y discernimiento espiritual para distinguir la gravedad de un acto comparado con otro y las consecuencias de cada uno de ellos. La palabra es clara cuando regula la actuación de la iglesia de acuerdo a la magnitud del pecado. No todos los pecados son pasibles de un grado de excomunión. Lamentablemente a veces eso no se sabe. Entonces cualquier pecado fuera. No es así. Así no actúa Dios. Así no está escrito en la palabra. Solamente algunos pecados son los que por su magnitud y trascendencia son pasibles de que el hermano o la hermana sea puesto fuera de comunión. ¿Cuáles son los tipos o grados? Ya lo dije. ¿Cuáles son los tipos o grados de la disciplina pública? Amonestación o reprensión o excomunión. Voy a hablar del primero, la amonestación. Dice el apóstol en 2 Tesalonicenses 3. Os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como hermano. Una amonestación. ¿Qué es una amonestación? Una advertencia, una exhortación a la vista de alguien que manifiesta mala conducta. Un pecado público necesita una amonestación. No estamos hablando de excomunión todavía, ¿sí? No estamos hablando de eso. Segundo, la reprensión ya es algo más grave. Y fíjense lo que dice 1 Timoteo 5. Contra un anciano, curiosamente, un anciano, no estoy hablando de ancianos de edad, está hablando de ancianos de oficio. Y Pablo, que dijo, no hay que tener distinción, que los ancianos son hermanos como otro cualquiera, que no tienen una prerrogativa, que no tienen nada especial, dice, contra un anciano no admitas acusación, sino con dos o tres testigos. Pero a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Entonces, ¿qué es una reprensión? Significa reprochar, censurar, acusar, avergonzar. ¿Y cómo dice acá? Repréndelos delante de todos. Es serio, ¿no? Qué vergüenza cuando uno tuviera que pasar al frente y decir, bueno, esto es una reprensión para el hermano. Miren, hermanos, a veces somos muy duros, pero a veces somos demasiado blandos también. Y necesitamos volver otra vez a lo que dicen las Escrituras. Y acá dice, delante de todos, ¿para qué? Para que todos teman. Para que la iglesia del Señor sienta temor de Dios. Esa reverencia que Dios es digno de recibir. Pero también reprensión significa convencer. Siempre, siempre, siempre está el detalle, el destello, la estela de la gracia de Dios. Siempre. Siempre hay posibilidad de renovarse. Siempre hay una posibilidad de que el Señor restaure. Siempre hay algo para convencer y para volver otra vez. Bueno, finalmente, entonces vamos a hablar de la excomunión. La excomunión, sacar de comunión a una persona, es una medida suprema, dura, solemnísima y de mucha responsabilidad. Se trata de una exclusión de la comunión en forma temporal, procurando que los hermanos recapaciten y se corrijan. Dice Pérez Millos esto: la disciplina de excomunión es el último eslabón en la aplicación de la disciplina y solo puede ser aplicada cuando Cristo mismo ha roto la comunión con un miembro de la iglesia por un pecado manifiesto y sin confesar. Se ha abusado mucho de la excomunión, cuando para llegar a ella es preciso agotar todas las otras vías de disciplina restauradora. Me encanta esto, de verdad. Agotar todas las instancias. ¿La última cuál es? La excomunión, a menos que el pecado sea tan flagrante que merezca de entrada la excomunión. ¿Ustedes entienden, hermanos? Vamos entendiendo. Vamos entendiendo, ¿sí? Hace muchos años que no hablamos de esto. Merece la pena tratarlo, aunque sea así tan brevemente. ¿Cuáles son los casos explícitos de excomunión? ¿Cuáles? En primer lugar, la enseñanza de doctrina errónea o la persistencia en ella. Romanos 16 dice, os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Viene un hermano, enseña una doctrina que no corresponde, bueno, medida de excomunión, sin duda. Segundo, aquellos que crean divisiones en el cuerpo de Cristo o sectarismo. ¿Se acuerdan en Corinto estaba eso, ¿no? Yo soy de Pablo, yo de Apolo, yo de Cefas, yo de Cristo, divisiones. Bueno, ¿qué hay que hacer? Bueno, hay que disciplinar. Hay que tener una medida correctiva en la iglesia. Y Tito 3 dice, al hombre que cause divisiones, cuando dice el hombre, no solamente son los varones, ¿eh? A la persona que cause divisiones, después de una u otra amonestación, deséchalo. Medida disciplinaria. Pero al mismo tiempo, después están los pecados morales. ¿Y cuáles son los pecados morales? Habría que ir a 1 Corintios 5. Y Pablo da una lista no exhaustiva. En la Biblia las listas no son exhaustivas. Simplemente nos muestran la gravedad del pecado. Y allí en 1 Corintios 5, versículo 9 al 11, se mencionan estos pecados que voy a mencionar. En primer lugar, inmoralidad sexual. Sé que está un poco corto, pero es porque evidentemente tenía mucho para poner en ese slide. Incluye toda práctica sexual fuera del matrimonio y cualquier desviación moral, perversión, adulterio, homosexualidad, práctica de pornografía y sus obvias consecuencias. Todo eso y mucho más encuadrado en este asunto, la inmoralidad sexual. Segundo, Pablo habla de la avaricia. La avaricia es un pecado, es una condición de aquellos que por enriquecerse cometen cualquier fraude o cualquier estafa o cualquier malversación, etcétera, etcétera, solo para ganar ellos. Tres, robo o hurto. Aquellos que por codicia toman posesión de lo que a otro les pertenece, incluye la deshonestidad, la injusticia de no dar o pagar a otro lo que corresponde. Voy a decir otra vez esto último. La injusticia de no dar o pagar a otro lo que le corresponde. Idolatría. Hoy en día puede incluir a los que por los afanes de la vida viven a espaldas de Dios adoptando los usos y costumbres pecaminosas del mundo. Una persona mundana que vive conceptos mundanos, prácticas mundanas. Maledicencia. La práctica habitual de hablar mal de otros, desmedidamente, fuera de control, con mentiras o difamación o calumnia, o hablar despreciativamente de Dios o de lo sagrado. Eso también, naturalmente, requiere una medida de excomunión. Pablo menciona luego los borrachos, borrachera. Diríamos en general falta de sobriedad, porque la borrachera puede venir por otros asuntos y no solamente por el alcohol. Puede ser por drogas, puede ser por cualquier otra sustancia que manifiesta o provoca falta de sobriedad, de dominio propio. Y podríamos agregar una larga lista, y habría varios pasajes en la Biblia que hablen de otros pecados que tienen semejante magnitud y necesitan también esta corrección. ¿Cuál es el propósito de la disciplina para terminar en esta mañana? El propósito de la disciplina es restaurar a la persona. La disciplina no es un acto de venganza. Bueno, ya que hiciste esto, ahora fuera y nunca más. Eso no existe en la Biblia. No existe en la Biblia, no existe en el Nuevo Testamento. Es cierto que Dios actúa así. Pero la iglesia no está llamada a actuar de esa forma. La iglesia está llamada a recuperar o recobrar a los hermanos, a volver a poner la cosa en el estado que tenía antes de que fuera deteriorada por el pecado. Por lo tanto, aún en los casos más graves de disciplina y descomunión, los creyentes somos llamados a orar y a tratar de que el hermano o la hermana sea recuperada o recuperado a la congregación. El propósito de toda disciplina, entonces, es que la iglesia no es una comunidad de exclusión, sino de perdón y de comunión. La disciplina pretende que el discípulo, de ahí viene la disciplina, del discípulo del Señor, viva a la altura de su gran llamamiento. Así que la disciplina no es un fin en sí misma, sino un medio para lograr algo. ¿Y cuál es el medio o cuál es el objetivo de la disciplina? La restauración. Que se nos grabe esa palabra en el corazón. La restauración del hermano. Es la culminación lógica de toda disciplina. ¿Por qué? Porque la iglesia es una comunidad de armonía. Salmo 133. ¿Recuerdan? Cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Qué hace Dios ahí? Ahí envía bendición y vida eterna. Armonía en la congregación. Que el Señor nos ayude. Tenemos algo personal, resolvámoslo. hay algo que corregir públicamente, lo haremos en el temor del Señor y en la gracia de Dios. ¿Para qué? Para que haya armonía. Pero además la iglesia es un cuerpo en el cual ninguno de sus miembros debe estar amputado, ni separado, ni lastimado, ni enfermo. Pero además la iglesia debe reflejar todo el amor, toda la gracia, toda la ternura, toda la misericordia que Dios ha tenido y aún tiene conmigo, el primero, y con cada uno de nosotros también. ¿Quiénes deben ejercer la restauración? Bueno, los que deben ejercer la restauración es evidentemente la iglesia. Si la iglesia pone fuera de comunión, ¿quién es la que va a volver otra vez al hermano en comunión? Pues la iglesia. ¿Y cómo lo hace? A través de los ancianos de la iglesia. Haremos todos la oración. Tenemos que orar ahora. Ustedes saben, no voy a agregar nada más a esto. Hay quien necesita la oración de la iglesia en estos momentos. Y debemos orar por él para que Dios la restaure. A su tiempo. ¿Y cuándo se debe restaurar la hermana? ¿Cuándo? Pues cuando el hermano da pruebas cabales de su arrepentimiento. Frutos de arrepentimiento. Y la iglesia lo entiende, la iglesia lo recibe, la iglesia extiende sus brazos y le recibe otra vez en comunión. ¿Cuándo? Cuando el hermano da pruebas de arrepentimiento y deseos de volver. ¿Y cómo se debe restaurar al hermano? Bueno, recuerden Gálatas 6, lo vuelvo a repetir otra vez. Dice, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre y considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. En 2 Corintios 2, el apóstol usa tres cosas allí, en la restauración de hermano. Dice, primero, verso 7, 2 Corintios 2, 7, dice, perdonarle, primero. Segundo, consolarle. Tercero, confirmar su amor hacia él. Las tres cosas. Perdonarle primero. No es fácil perdonar. Hace falta mucha gracia para perdonar muchas veces. Dios nos dé esa gracia. Porque la Biblia dice que debemos perdonar de la misma forma o como Dios nos ha perdonado en Cristo. ¿Cómo me perdonó Cristo? Totalmente. Instantáneamente. Para siempre. Así me perdonó. Así debo perdonar también. Necesitamos aprender esto, hermanos. No es fácil. No es fácil. Pero debemos aprender el perdón, la gracia del perdón. Segundo, consolarle. Porque necesita consuelo. Necesita consolar es otra vez, ponerse al lado y ayudarle a seguir. Y en tercer lugar, confirmar nuestro amor para con él. Hasta aquí, disciplina. Leíamos en el primer versículo esto, bienaventurado el hombre a quien tú, Señor, corriges y en tu ley lo instruyes. Que Dios nos ayude a entender esta disciplina, primero en términos personales, esa autodisciplina personal ante Dios, en humildad, en forma diaria, abrir el corazón, decirle al Señor, no se olvide hermano, que no me olvide de esto. Examíname, Señor, conoce mis pensamientos, conoce mi corazón, pruébame, encamíname, quita de mí todo lo que haya de perversidad y guíame por el camino eterno. Segundo, recibir la disciplina de Dios, esa disciplina en amor y en gracia que Dios hace con nosotros, aún en las pruebas más difíciles. Uno no espera la prueba, el alumno no espera el examen, no nos gusta el examen, pero la prueba viene. Y es un examen de parte de Dios para ver si estamos en fe o no. Para ver si somos fuertes o no. O cualquier viento nos voltea. Demos gracias al Señor por la prueba. Y digamos, Señor, no me gusta, pero gracias por ella, porque me hizo bien. Y me hace comprobar que tú eres bueno, que tú eres un Dios bondadoso. Tres, la disciplina en la iglesia. Ojalá nunca haga falta. Si es entre hermanos hay que solucionarlo. Si es pública, esperemos que sea algo que se pueda suplantar con una amonestación o una reprensión y no llegar a la excomunión. Dios nos ayude que sea así. Que la iglesia camine santa y en armonía, porque allí Dios derrama bendición y vida eterna. Vamos a orar. Señor, siempre estamos cortos y faltos ante los grandes temas de tu palabra. Pero no nos has dejado sin instrucción, no nos has dejado sin la enseñanza adecuada para nuestras vidas y para la iglesia también. Bendice esta palabra, aplícala a cada necesidad en esta mañana. Guárdanos del malo, guárdanos del pecado, guárdanos de vivir vidas que no te honren, Señor. Perdona nuestras faltas, tantas faltas, entre hermanos y delante de ti. Y Señor, que la iglesia pueda ser una iglesia santa, limpia, una iglesia que realmente te honre, Señor, que lleve tu palabra con honor, que seamos hijos de Dios con honor delante del mundo y delante de los creyentes también, siendo referencias unos para otros, Señor, a pesar de nuestras debilidades y nuestras fallas. Límpianos, pues, te pedimos, y ayúdanos a seguir adelante en tus sendas, en tus caminos, hasta el día que nos lleves a tu presencia y seamos definitivamente perfectos como tú eres perfecto. Acompáñanos a casa, bendícenos en la semana, recibe nuestra gratitud, adoración, nuestra reverencia, nuestra devoción, porque oramos a ti en el nombre del Señor Jesús, nuestro Salvador. Amén.